Momento para darle los buenos días y la bienvenida a Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, docente, experto en estrategia y sobre todo colaborador aquí en Camino al Sol. Buenos días, Paulo, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muy bien. Fenomenalmente bien.
Qué bueno, me gusta eso.
Bienvenido, Paulo.
Pues gracias. Bueno, pues seguimos con la serie que iniciamos la última ocasión sobre gobernanza. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Con qué se come la gobernanza? Y hoy traemos un par de ideas que van ampliando lo que dijimos el primer día. Recordando que la gobernanza es ese set de, digamos, reglas que permiten que las cosas funcionen como están supuestas a funcionar. Y consiste en tener buenas reglas y cumplirlas. No más que eso, pero tampoco no menos,
menos que eso. Claro.
Que eso se dice fácil, pero no se hace tan fácil. Entonces, la primera idea que traigo para hoy, la gobernanza empieza por casa. Piensa eso, amigo oyente, Camino al Sol oyente, heliodromita, la próxima vez que sientas la tentación de robarte un pedacito de calle.
¡Ay, Dios mío!
La gobernanza empieza por casa. Pocas cosas crean más desconfianza, y recordemos también que el propósito de la gobernanza o es crear confianza o protegerla. Crea desconfianza y cinismo cuando hay inconsistencias en el comportamiento, especialmente en los líderes. Eso lo sabemos en la casa, ¿no? Usted no le dice a sus hijos, mis hijos no fumen con un cigarrillo en la mano.
Exacto. Claro. O por lo menos no debería.
Claro. O no debería. Exacto. O no debería. Y eso funciona igual en la casa, funciona en las organizaciones y funciona en las instituciones. Las cosas tienen que parecer lo que son. Por aquello de que el hábito no hace al monje, es verdad, pero lo proclama. O sea, usted dice, mira, ahí va un monje, el monje parece monje. Exacto. Y eso es parte de la gobernanza. Esa es la primera idea importante. La segunda idea, nuestra pobreza no es un tema de dinero, es de gobernanza. Eso, y eso es importante que lo entendamos. Eso también en lo privado y en lo público. Sí. Y estamos partiendo de un hecho ya aceptado hace tiempo, que no somos pobres como país. Nosotros no somos un país pobre. Seguimos repitiéndolo a veces. Ciertamente tenemos mentalidad de pobres para muchas cosas, para otras no. Pero la realidad del hecho es que ya no somos pobres, al menos en promedio. Somos un país de renta media que, dicho sea de paso, está, digamos, atrapado. Está, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Está atascado, está...
Está en una especie de meseta, anclado.
Anclado en la renta media.
Sí.
Está como estancado, es la palabra que estoy buscando, en la renta media.
Y ahí, antes de que pases a la tercera idea,
Paula, no, es la segunda, pero lo vamos a ampliar.
Para seguirla ampliando. Pero eso de que somos un país rico, miren... Aquí,
no, tampoco somos ricos.
No, pero sí no, somos, sí, pero sí somos ricos en recursos. Ah, no, y claro, sí somos claro. Ricos. ¿Tú sabes por qué? Porque gobiernos van y gobiernos vienen. Y cada 4 años tenemos nuevos multimillonarios.
Claro, claro.
Y eso que estás diciendo, nosotros no vemos un retorno de esos que toman lo que no es suyo. No hay un devolvérselo a la comunidad y reinvertirlo, no. Los próximos años tenemos otros que vienen y se siguen llevando.
A cazar
entonces,
también.
Y
hablamos
óyeme,
de miles de millones.
Entonces,
en eso.
No deja de ser un país rico cuando cada 4 años sacan dinero.
Bueno, lo que estamos diciendo, no se trata de un tema de recursos.
Claro.
No se trata de un tema de recursos, es un tema de
ordenamiento y de mentalidad.
Y de mentalidad de gobernanza. Lo mejor que puede hacer una organización o una sociedad es incorporar hábitos de gobernanza o de buen gobierno, que es lo mismo. Tú puedes comprar una máquina, tienes el dinero para comprar una máquina, por poner un ejemplo, pero entonces no le das mantenimiento.
Exacto. Que es lo que pasa aquí con los... Todo lo que aquí hacen a nivel público, es decir, aquí se construyen puentes, se construyen avenidas, se construyen parques.
Cuando se están cayendo, entonces, emergencia.
Exacto. Sí,
lo triste es, Rey, que en mi experiencia eso pasa en lo público y en lo privado.
Exacto.
Porque es un tema cultural, es un tema de mentalidad. Y los que manejan la cosa pública, como dice la frase hecha, no son marcianos.
Claro.
O sea, son representantes, son exponentes de esta sociedad que tiene esa cultura. Entonces, claro, tú haces una inversión grandísima en por ejemplo, ya sea en una maquinaria, en una infraestructura o en un determinado tipo de organización y no te ocupas de mantenerlo.
Luego viene un operativo.
Ah, no, claro. ¿Cuesta dinero la gobernanza? Mucho claro. menos que no tenerla.
Claro.
Mucho menos que no tenerla. Y eso también es algo que es bueno que lo interioricemos. Primero, esa idea, dejar la muletilla de que no, que esto es un país pobre, ¿no, señor?
No,
es que los indicadores están ahí.
¿Sí? Exacto.
Y lo otro es decir, bueno, pues entonces vamos a comportarnos como un país que tiene el nivel de ingreso que tiene. Y vamos a prepararnos para sostener ese nivel de ingreso. Y eso requiere las reglas, requiere cumplimiento, requiere transparencia. La transparencia es hermana de padre y madre de la gobernanza.
Exacto.
Uh-huh, claro. En sí misma, la transparencia no es 100% la gobernanza, pero está muy cercano. Tú no puedes tener gobernanza sin transparencia. Uh-huh. Y es algo que nos falta a nosotros en muchos ámbitos. Cada vez menos se ha ido avanzando un poquito en algunas cosas. Por ejemplo, ya tú puedes ver nómina pública, pero en el ámbito privado todavía no es así. O sea, por ejemplo, de acuerdo con la ley de las ONG, por ejemplo, se supone que si no, toda la mayoría deberían hacer públicos sus números. ¿Cuántas lo hacen?
¿Sabes qué? Hace unos días estuve haciendo un ejercicio de observar un poquitito la BBC de Londres. Como organismo es inmenso y tiene tantas divisiones, tiene tantas operaciones en tantas cosas, pero al mismo tiempo sus números son públicos. Y yo seguí investigando en la misma web de ellos y llegué al salario de quien es la cabeza de la BBC como concepto. Y ahí están sus dineros del día a día. Óyeme, y ahí hay un detalle de el taxi de este punto a este punto. El regalo que le hizo a fulano de tal en la visita tal que no excede los 50 euros. Es decir, pero punto por
eso,
punto.
Eso a nosotros nos es ajeno todavía, culturalmente.
Sí.
Y tenemos que entender que eso es tan importante como la educación. Y fíjense que lo diferencio. No seré yo, viniendo de donde vengo y trabajando en lo que trabajo, quien menoscabe de cualquier manera o con el pétalo de una rosa con una pluma la importancia de la educación. La educación es muy importante.
Por supuesto.
Ahora, una educación que nos acompañe hacia mejores niveles de gobernanza y de organización en lo privado y en lo público. Y fíjense que pongo lo privado primero, por aquello de que, retomando la primera idea, de que la gobernanza empieza por casa. O sea, exigimos transparencia a los oficiales del sector público, lo cual está bien, pero ¿pagamos nuestros impuestos?
Exacto. ¿Alteramos los libros?
Alteramos los libros. O pagamos todos los impuestos que por ley nos tocan. Y suelte las justificaciones y las racionalizaciones. No, es que se los roban. No, es que si no, no se aguanta.
Imagínate, total.
Total, no, claro. Entonces, también ahí llega lo de la gobernanza, empieza por casa. Entonces, la relación entre gobernanza y educación también es interesante. La educación es muy importante, pero por sí misma no nos lleva a buenas prácticas de gobierno. Tenemos que tener una voluntad, tenemos que tener una cultura para ir incorporando hábitos como eso y verlo como algo natural, no como algo excepcional. El hecho de que un oficial público o privado rinda cuentas de lo que hace y de lo que gasta, etcétera.
Y eso es tan importante que nosotros como país le demos seguimiento a eso. Nos queda todo el trecho por delante. Pero mira, nos enteramos hace algunos días a través de la prensa cómo el dinero aquel que se recaudó del caso Odebrecht.
Se robó
se lo robaron dos veces. Tanto que se... ¿Qué? Tanto que se...
Que se tuvo que gestionar.
Ese majareteo.
Y después que llegó aquí, fue robado por quienes...
Eso por lo menos dice el caso, para hablar con propiedad. Pero ese es un gran ejemplo. Entonces, como sociedad, para lo privado y para lo público, insisto, porque yo vengo del sector privado y sé lo que hay y no me ciego, tenemos que ir incorporando también esa sensibilidad de que nos importe. Y yo insisto mucho en eso. Ustedes hablaban hace un rato de una noticia de hoy con el tema de las estadísticas de los accidentes de tránsito. Voy a poner un ejemplo como ese. Creo que lo hablamos la última vez. Hasta que esta sociedad hasta que esta sociedad no decida que ese es un problema que le importa y le duele, no va a cambiar.
Así es. Sí,
claro.
Igual sucede con el tema de la gobernanza y la transparencia. Hasta que nosotros no decidamos de que eso es un tema importante y que puede ser la diferencia para alcanzar el siguiente estadio de desarrollo, seguiremos creciendo un 3, 4, 5% al año, dándonos palmadas en la espalda, y ese crecimiento va a ser la grasa en la que nos vamos a cocinar.
Claro.
Como el tos, como tú, la tocineta que se cocina en su propia grasa.
Exacto.
¿Sí? Porque si no, es un crecimiento económico indudable, innegable, palpable, que lo que va a hacer es hacernos menos equitativos y, o sea, más desiguales, y ensanchar brechas y ganar más dinero para hacer una brecha más alta. ¿Qué es eso? Dime.
Exacto.
¿Cómo la gobernanza soporta la convivencia? Eso nosotros tenemos que aprenderlo, y sobre eso vamos a hablar en otra sección, solamente dedicar el tema de la convivencia. La convivencia social es un tema de gobernanza.
Claro.
Claro.
Es de leyes, sí, pero también es de respeto a las leyes.
Uh-huh.
Es incluso respeto a normas que no son leyes, porque no es una ley que dice que tú tienes que decirle buenos días a la gente.
Claro.
Pero eso es una buena práctica, llegar y saludar. Entonces, fíjense cómo, a propósito de crecimiento económico, si vemos el crecimiento económico de los últimos 60 años en la República Dominicana, no estoy hablando de Suiza ni de Trinidad y Tobago, ojo, estoy hablando de República Dominicana, pareciera que el costo de ese crecimiento económico fue el tejido social. El tejido social se nos fue a la porra en esos 70 años.
Sí, sí. Y eso tú lo pones al lado de cuando tú vas a algún lugar público, tú estás en la playa, y cualquier persona se siente con el derecho de poner la música que quiera, al volumen que quiera.
Uh-huh, al lado tuyo.
Es decir, y respetando la paz y la tranquilidad que puedan tener otros que están en su entorno.
Y lo mismo se aplica al ambiente.
Exacto.
Que tú vas por la calle y tú ves que de repente el que va delante de ti, o tú mismo lo haces, tiras un plástico a la calle sin mayor consecuencia, ¿no?
Uh-huh. O manejando, viene alguien por tu derecha y se te atraviesa para doblar a la izquierda, sí, y tú te quedas como y entonces.
Es así. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos pendiente, que ya, gracias a Dios, o sea, viendo el vaso medio lleno siempre, ya en la parte material sabemos cómo se hace, porque lo hemos hecho por 60 años. Ahora nos toca en la parte cultural, mental, procesal, de cómo hacemos que ese desarrollo sea más sostenible, más equitativo y también más amigable para todos. Y en lo personal, yo estoy convencido de que eso es un tema de gobernanza principalmente. Tenemos que sentarnos a pensar esto. Esto es algo que sucede de manera deliberada, no sucede de manera espontánea. O sea, esto requiere que nos sentemos a tener conversaciones difíciles.
Con la intención de un acuerdo, de llegar a acuerdos. Acuerdo.
Y fíjense que digo conversaciones difíciles, porque cuando tú hablas de gobernanza, es inevitable que tengas que hablar de creencias fundamentales. Por ejemplo, creencias fundamentales como ¿qué es un derecho?
Exacto.
Para entender dónde termina el mío y comienza del otro, tengo que entender lo que es un derecho. Entender que hay algunos derechos que son inalienables, es decir, son inherentes. O sea, son solamente por ser, no por hacer. Esa noción, que parece una algo de perogrullo, culturalmente a la sociedad latinoamericana en general y a la dominicana en particular, que es la que a mí más me preocupa, nos es ajena también. Nosotros no estamos claros en lo que es un derecho. Nosotros vemos los derechos como privilegios todavía.
Sí.
Y por eso tenemos una sociedad de castas, donde hay segmentos completos de la población que sencillamente porque tienen una etiqueta no tienen derechos, o tienen derechos disminuidos. Trabajadores domésticos, por ponerte un caso.
Uh-huh.
La gente que vive en el campo. Toda aquella persona que sea de una minoría. Los migrantes. Las mujeres como gran, gran colectivo. Más de la mitad de la población. ¿Eh? Y eso es fácil. No. Da trabajo muchísimo. ¿Es lineal? Tampoco es tortuoso, porque además es sumamente dinámico. Pero son las conversaciones que tenemos que tener. Y no las redes sociales.
Exactamente.
Correcto. Correcto.
Porque también las redes sociales, todos es como la gran cloaca, ¿no?
Donde
ahí se tira todo.
Muchas cosas. Y el que más habla y el que más duro porque, escribe.
Claro,
el que
no,
más.
No, y porque estas no son.
Merece,
¿no? No son conversaciones telegráficas.
Sí,
Porque las redes sociales son telegráficas. Esto es un asunto de sentarse a discutir.
Conversaciones críticas. Sanamente críticas.
Sí. Y eso va en el ámbito de la organización. Claro. Piense, por ejemplo, claro, cómo están funcionando las cosas en su organización. Por ejemplo, le voy a poner un caso. O sea, porque la buena gobernanza evita abusos. Uh-huh. Ustedes sí se imaginan, y nada más a eso le voy a dedicar otro programa, hablar del mobbing, del acoso laboral, que en la República Dominicana es pandémico. Y eso es sencillamente porque no hay adecuadas normas de convivencia en las empresas.
Ni causa ni consecuencia.
Claro. Los códigos de ética, que también son elementos de gobernanza, son una especie como de inteligencia que va superior, que no termina de aterrizarse, que es algo que también tiene que suceder, pero también llegar a las conductas propiamente de la persona. Esto suena como, pero entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que lo reglamente todo? No es todo. No es reglamentar todo. No es establecer rigideces, pero sí pautas, buenas reglas y cumplirlas.
Pero que al mismo tiempo el regular todo eso ante un ambiente salvaje es necesario.
Claro.
Sí. Porque a veces vemos conductas que son salvajes, que decimos, pero...
Vete a cualquier carretera de las nuestras para que tú veas comportamientos salvajes.
Son comportamientos salvajes que deben ser
regulados. Cualquier calle, ni siquiera hay que salir de la ciudad. Cualquier calle de esta ciudad, son comportamientos salvajes.
Las normas deben ser bienvenidas hasta que la sociedad no tenga una forma adecuada y consciente de manejarse.
Que entendamos que debe ser así.
Correcto.
Por el bien común.
Por el bien común, así es. Y de nuevo, no es con el hábito con el ánimo de sobrereglamentar, de limitar libertades. No, al contrario, proteger el ejercicio de las libertades de todos.
Pero, Paulo, al mismo tiempo, creo que sí, porque cuando no puedes tener autogestión, debe ser guiado en esa gestión.
Sí, lo que pasa es que ahí yo soy muy cuidadoso, Rey, en no caer en la tentación de la mano dura.
No, claro.
Porque entonces el péndulo se mueve en el otro sentido.
Pero debe llegar.
Y ya nosotros sabemos lo que pasó. Y de ahí, pero la gente que dice...
Ahí entra la
parte. En tiempo de fulano, claro, tú podías dormir en la calle.
Eso es un extremo.
Pero creo que todo parte de una educación, de una conciencia colectiva y de una autogestión.
Pero yo insisto en que la educación no es suficiente.
Claro que no.
La educación no es suficiente y ahí tenemos ejemplos de países que tienen niveles de educación muy altos en los que aparecen una serie de distorsiones sociales y políticas recurrentes muy importantes. Claro, vuelvo y digo, la educación es fundamental. La educación es tan importante que es un fin en sí mismo.
Claro.
Ahora, para funcionar en sociedad, tan importante como la educación, porque no es que sea importante, es tener esta disposición, esta capacidad de articulación, esta capacidad de tener conversaciones y de llegar a acuerdos y sostenerlos para que la riqueza sea mayor para todos.
Y entender lo que es lo colectivo. Claro. Entender lo que es lo común.
Sí, porque la gobernanza es para lo colectivo.
Exacto.
Y esos son los retos que tenemos. Esos son retos que surgen precisamente cuando tú resuelves las cosas más perentorias.
Totalmente.
Cuando tú resuelves las cosas más urgentes, que tú estás, no, yo tengo urgencia.
Y en la práctica.
Pero ya resolviste lo urgente que sigue. Bueno, sostenerlo. Vamos a vivir en orden ahora, con cierto respeto al otro, cierta forma de convivir de manera más sostenible.
Y entre nosotros cuatro aquí, a ver el pensamiento. ¿Estamos dando pasos para construir una gobernanza en nuestro país?
Es una buena pregunta. Nosotros tenemos unas cuantas instituciones que a lo interno tienen tremendas prácticas de gobernanza buenísimas, pero son la excepción todavía.
Siguen siendo la excepción.
Y todavía tenemos unos niveles de cumplimiento y de reglamentación muy laxos.
¿Y por dónde que deberíamos entonces seguir activando
tener estas conversaciones y promover que se comprenda?
A todo nivel, no solo dejárselo al gobierno.
A todo el gobierno, por Dios.
Sí, porque la mayoría de la gente se lo dejamos todo al gobierno. Sí,
y al mismo tiempo, simplemente...
Hay un sesgo de interés.
Y simplemente nos vamos haciendo de la vista gorda.
Sí.
Si hay una persona que te está molestando, tú te quitas de ahí para evitar un problema. Si hay alguien que te pone una música alta, tú te vas de ahí para evitar un problema. Entonces llega un punto donde el otro simplemente va creciendo como la espuma y llega un momento en que tú vas a un supermercado, te venden un producto podrido y tú lo desechas en tu casa y no regresas al supermercado a reclamar eso que te acaban de vender. Y forma parte de eso, a veces, con nuestra actitud indiferente, Lo único que hacemos es aumentar esa sensación de desorden que no es.
Lo primero, de nuevo, es comprender la importancia que esto tiene. Y de nuestra programación cultural, a lo que tiende es a ver a las normas de gobernanza o a los elementos de gobernanza, no solamente normas, como formalidades tontas y sin sentido, y no lo son.
Sí. Así es.
No lo son. Recuerden, todos los procesos son, a final de cuentas, coreografías. Y los protocolos son coreografías, pero existen por una razón. Porque si tú no cumples el protocolo, alguien se perjudica.
Uh-huh. Exacto.
Claro. Entonces, es un asunto de evolucionar desde la anomia, que a veces sentimos que estamos en una anomia, es decir, una ausencia total de normas, donde nada y todo está bien y ya nos vemos, a un nivel razonable de estructuración, gobernanza, cumplimiento, sistema de consecuencias, vigilancia, etcétera, de que mantengamos las cosas razonablemente por el camino que tienen que ser.
La gobernanza fue el tema que trajo Paulo.
Seguiremos hablando de eso.
Sí, esto es para reflexionar.
Claro, una reflexión.
Excelente tema, Paulo. Sí.
Que tengas excelente día.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Paulo.